Marcelo Vieira. Marcelito, bienvenido.
Muchas gracias.
¿Cómo estás?
Yo muy, muy contento de estar aquí. Normalmente nos vemos ahí por la vida. Gracias por las palabras. Llevamos mucho tiempo juntos, ¿no? Cuando llegué, me ayudaste bastante también como los demás. Y nada, pues un placer de estar aquí charlando, hablando.
Te hace preguntitas, ¿eh? Quiero que contestas, que tú eres de los que se moja poco, ¿eh? Pues siempre tenías el respaldo de los capitanes y estabas ahí a la retaguardia.
No, tú estabas tú delante, yo fuera.
Ya me comía yo el marrón, ¿no? Bueno, Sergio y yo.
Sí, Sergio y tú y Pepito, yo no.
Escúchame, Marcelito. De aquel chaval que llegó en Navidad al Real Madrid, que llegasteis tres chicos, Higuaín, Gago y tú, ¿qué recuerdas? ¿Cómo fue? ¿Quién te dijo a ti... el Madrid está interesado en ti, quiere que vengas a jugar al club?
Bueno, esto empezó cuando estaba en Fluminense y fui a la selección brasileña, ¿no? Con 18 años. Y ya empezaron los... ¿no? El Sevilla estaba detrás, Fluminense me había dicho. El CSKA de Moscú también. Y bueno, hasta ahí. Y digo, uff, va a ser complicada. Y el Sevilla, pues en la época estaba... siempre fue muy grande, ¿no? Pero en la época tenía muchos brasileños y tal. Y llegó una persona... se llama Reinaldo Pita, que yo no le conocía de nada, era un empresario muy grande en Brasil, y he hablado con mi agente, Richard, que el Madrid estaba interesado, y ya me contó a mí, digo, uf, no sé yo, porque yo veía el Madrid muy lejos de mí, o sea, que siempre ha sido muy grande, y ya tuvimos una reunión en Brasil con, no me acuerdo el nombre ahora, Baldini. Sí. Baldini se ha ido a Brasil, pero me ha hecho unas preguntas muy raras. ¿Tienes novia? ¿Quieres tener hijo? ¿Te vas a casar? ¿Tu familia? ¿Qué hacen tus padres? Y yo pensé, esto es una mentira porque ¿cómo una persona del Madrid me va a preguntar esas cosas y no quiere saber nada de fútbol? Y fue ahí donde empezó el tema. Ya el Madrid estaba interesado de verdad y fue todo muy rápido. En 2006, por ahí, en septiembre,
¿no?
Octubre, empezó este contacto y ya vine a Madrid y se ha hecho el fichaje.
¿Y qué te iba a decir? Y cuando llegas a Madrid, claro, tú fichas por el Madrid con 18 años, 18 años es un niño, y llegas a ese vestuario y a ti el club que te plantea, que vienes aquí a qué, a ser un refuerzo del primer equipo, a estar jugando con el Castilla y con el primer equipo, ¿por dónde va un poco la dirección?
Bueno, en principio... yo iba a estar con el Castilla, ¿vale? Uh-huh. Y yo pensé, joder, si estoy con el Castilla bien también, porque es de ahí para el primer equipo, es un salto, ¿no? Si hago las cosas bien. Pero claro, yo estaba en la selección brasileña ya, o sea, ya había sido convocado, había metido un gol y tal. Y entonces era... Pero tenía mucha presión de ser el nuevo Roberto Carlos, que esto a mí nunca me ha gustado porque es imposible que un jugador sea como Roberto Carlos. Pero ellos tenían en mente ponerme en el Castilla. Pero Capello ha dicho, no, entrenan con nosotros y tal. Y yo seguí. Para mí fue increíble porque yo aprendí muchísimo en las concentraciones, entrenamientos, pues, muy top. No jugaba mucho, no jugaba casi nada. Tenía, tú sabes muy bien que decía, tenía una cosa, pero yo encantado de la vida. Salí muy joven de Brasil y estaba viviendo con vosotros unas leyendas del fútbol. Para mí era muy importante. Pero al principio iba a jugar con el Castilla, pero nunca jugué.
Cuenta que llegaste a ser un momento bastante difícil, porque en la época aquella estábamos en la liga un poquito así. Claro, y tú llegas al vestuario con una serie de jugadores que creo que Ronaldo Nazario se va.
Se va.
Que discute con Fabio, tal, con Capello.
Sí.
Y estaba Roberto, ¿no? También.
Roberto se fue en junio y Ronaldo se fue en febrero.
En febrero. Y cuando ves allí y llegas al vestuario y ves a Fabio Capello, todos los jugadores que teníamos allí entonces que eran David Beckham.
Ahora continuamos con el podcast, pero antes, ¿sabías que solo uno de cada 5 oyentes llega al final de un episodio? Por eso, resumimos tus podcasts favoritos. Entra en nuestra web para saber más.
Ronaldo hasta que se fue, Roberto Carlos, Raúl, Guti, ¿tú qué pensabas?
No, para mí era una locura. Hoy en día hablamos, y claro, tú has tenido mi edad y seguramente cuando has entrado en el Madrid con 17 años lo mismo, en la selección y tal. Pero es que es diferente. Yo venía de Brasil y claro, en Brasil teníamos los jugadores de ahí. Pero estos jugadores de Europa, de Real Madrid, de la imagen muy grande, es totalmente diferente. En Brasil tú puedes ver una persona en la tele y tal, pero es que Vosotros en esta época era los Galácticos, ¿no? Solo no estaba sí. Zizou y Figo. Pero llegué al vestuario y era una locura.
El viaje de Marcelo en el Real Madrid lo llevó a compartir vestuario con leyendas y enfrentar desafíos. A pesar de la presión, su deseo de aprender lo definió. Ahora pasamos a su experiencia con la selección, reflexionando sobre las oportunidades perdidas y la presión de representar a su país. ¿Podrá Marcelo compartir cómo esas lecciones marcaron su camino hacia la grandeza en el fútbol internacional?
Luego volvemos a hablar otra vez del Madrid. ¿Sí? ¿Qué te queda con la selección? Haber dicho, joder, qué pena que con el equipo que habéis tenido siempre, sí, de los buenos jugadores, ¿no? Que no hayáis
llegado un poco más a una final, ¿no?
Llegar un poquito más, ¿no?
Bueno, yo creo que la selección, bueno, tú sabes muy bien, hay que llevar mucho tiempo juntos también. Hay un tema de la selección para mí tiene que ser como un club, ¿no? En plan, la gente tiene que seguir las mismas cosas, seguir el mismo objetivo, porque al final poco tiempo teníamos para entrenar, como todo el mundo. Pero si cambiamos mucho, o si uno no va al mismo ritmo, mismo objetivo, es muy difícil. Luego, solo con la calidad de los jugadores es imposible. Es imposible. Todos tienen que estar en la misma dirección. Yo creo que ahora Brasil, con Ancelotti, que es un grandísimo entrenador con los jugadores que tienen, yo creo que puede llegar lejos. Sí.
¿Te dolió aquel 7-1 de Alemania?
Mucho. Mucho y parecía como, no
sé. Una pesadilla.
Sí, pero raro, ¿sabes? ¿Sabes cuando estás en una pesadilla y sabes que es una pesadilla, que te vas a despertar ya? Dice, no, tal. Y no despertaba y era goles tras goles. Y muy difícil. Pero después de esto yo dije, yo no quiero estar marcado por una derrota así tan grande, porque esto fue como una vergüenza mundial, ¿no? Nacional para nosotros, muy malo. Y dije, no, tengo que hacer algo para que no... Claro que hay jugadores que, como yo, estabas en el 7-1, sí, pero estuve defendiendo mi selección y ha pasado lo que ha pasado. Pero tuve que seguir adelante e intentar cambiar esto porque fue muy jodido.
¿Te hubiese gustado ganar el Mundial?
Joder, ya te digo. Iker, yo me acuerdo que tú llamaste a Roberto y yo quería llamarte a ti. No fue posible. Sí, sí. Marcelito, yo me acuerdo. Marcelito, cuando ganes esto... Digo, puta madre. Y luego fue el Mundial siguiente, que era en Brasil. Digo, joder, ahí lo tenemos y tal. Estábamos todos jóvenes, bien. Pero sí, el Mundial... Es que estás con tu selección y ganar algo para tu país es...
Sí.
Es difícil.
La gente no entiende. La gente se piensa que nosotros, evidentemente, nos debemos a nuestros clubs, pero también tenemos un sentimiento, yo creo, nacional, a nivel de lo que es tu sangre, ¿no? Entonces, últimamente en España, o los últimos años, siempre decían lo mismo, ¿no? Que juegas con el Madrid, pero mides más por la selección. No. Lo que pasa es que son lo que te meten desde pequeño. Tú desde pequeño, yo tuve la suerte de ver a Dunga levantar la Copa del Mundo en el 94 y yo decía, digo, yo quiero ser Dunga un día.
¿Cómo está?
Al igual que un día vi a Manolo Sanchís levantar la Copa Europa en el 98, digo, yo quiero ser Manolo Sanchís. Entonces la gente, esta gente que yo creo que es un extremista, además no poder, no entiende esas cosas. Pero vamos, es normal que cualquier jugador de fútbol quiera tanto a su club como a su país. Pero bueno, en fin, son cosas que no tampoco voy a meter ya, que ya eso hace muchísimo tiempo. Pues has estado en vestuarios con, bueno, lo hemos dicho antes, Beckham, Elguera, Salgado, Roberto Carlos, Modric, Benzema, los más actuales, porque digamos que tú has sido un poco un puente entre lo antiguo y lo moderno. ¿Cómo recuerdas tú tu papel? ¿Cómo te has ido tú creciendo, involucrado a nivel de estar más en el estatus de capitán dentro del equipo?
Yo creo que empecé a ser uno de los capitanes con 23 años, por ahí, 24. Y eso para mí era un honor, una responsabilidad.
Sí, pero no te mojabas nunca.
No, nunca. Pues tenía a ti y a Sergio. Antes eran Guti, Michel Salgado, ¿no? Roberto, claro, sí. Y tal. Y fui viendo, intentando aprender de todos estos días, de las charlas, el tema de hablar con los directivos, con el presidente. Y siempre he intentado estar al tanto y aprender de vosotros, ¿no? Pero ¿sí? La verdad que yo no me mojaba para nada. Porque claro, un chaval de 24 años, ¿qué va a decir? No, preso. Yo creo que no cree nada, tú. Y escuchaba lo que decías tú, lo que decía Sergio. Y al final, cuando ya empecé a estar con más tiempo con Sergio, de segundo capitán, que era... Ya tenía un poco más de voz y tal, pues ahí sí. Pero no saliendo de la línea, que es, ¿no?, respetando a todo el mundo, intentando ser un ejemplo para los chavales y esas cosas.
¿Qué jugador has tenido en tu vestuario que hayas dicho, hostia, qué tío más profesional, serio, dedicado. Dices tú, madre mía, qué profesional.
Antes de entrar en el interesante debate sobre la Kings League y su futuro en Madrid, es esencial destacar la presión que conlleva ser parte de un club como el Real Madrid. Es un entorno exigente, donde cada partido cuenta. ¿Cómo manejarán los nuevos jugadores esa presión y las expectativas de los aficionados? La respuesta está por descubrirse y promete ser fascinante.
Que si la Kings League la trae a Madrid, lo va a petar. Sí. Y el tío RQR, que no, que está negociando, que no sé qué. Digo, chico, habla de una vez ya y tráelo para acá. De aquí es mucho mejor que en cualquier otro sitio.
Mucho más. Y es el centro de todo. O sea, para llegar aquí es mucho más fácil.
Claro.
Bueno, ahí está. Piqué, Madrid, venga.
Sí, dile algo porque vaya, menudo desastre de verdad es. Eli y Ibai. Bueno, lo de la calavera viene por, evidentemente, yo te conozco que tienes un tatuaje ahí desde que eras pequeño.
Desde que era pequeño.
Desde que eras pequeñito. Bueno, desde que eras un crío, desde que me dejaba la voz ahí para gritarte que vinieses.
Pero madre mía, cómo me pegaban los gritos. ¡Marcelo! ¿Y te acuerdas, Capello, cuando cogí el balón? ¡Marcelo, ¿dónde vas?
¿Alguna anécdota de Capello? Tienes que contarme alguna anécdota.
Sí, hay una muy buena que estaba viendo el vídeo aquí. No me ponía para jugar casi nada, ¿no? Y no, yo encantado de la vida de estar ahí, pero yo quería jugar más y digo, y en la final cuando metió los goles Reyes y Diarra, que hemos ganado, que salimos perdiendo, para variar, ¿no? Porque joder, todos los partidos en esta liga era así. Yo tenía una botella de agua muy grande y digo, como pite ya el final, yo voy a llegar por detrás y le voy a mojar entero.
Ahí está la imagen.
Está la imagen. Y yo creo que él no sabe que he sido yo. Pero tenía un cabreo que le era... mojé entero. Y eso fue como, ahora estoy bien.
Siempre estaba enfadado, siempre. Además, era muy gracioso porque estabas ayer con él y de repente empezabas a hablar de la butarda, cómo emigra hacia Australia, y te decía, pues la butarda emigra de esta manera. Y luego te decía, el sol, cuando sabía de todo el tío, de los cuadros y demás. Menudo fenómeno, Fabio. Que, oye, ¿y por qué entonces ese mundo ahora de meterte en todo lo que es el streamer, un mundo paralelo a lo que hay y demás?
No, a ver, no es nada con el streamer. Yo ahora, yo creo que nosotros también tenemos que reinventarnos, ¿no? Hemos estado, pues, jugando al fútbol muchos años. La rutina, rutina, rutina. Yo quiero meterme donde yo me sienta bien también. A mí me gusta el tema de la moda, me gusta viajar y conocer la cultura de otros países. El tema del streamer, que no soy streamer, pero me gusta el fútbol y el fútbol está relacionado con esto. Pero no es una cosa que yo voy a estar ahí siempre. Esto es la función de Plex.
Sí, sí. Pero tú de verdad que lo sigues, lo ves mucho, ¿no? Porque yo al principio empecé muy fuerte, pero luego ya he decidido también un poco estar más tranquilo.
No, porque demanda mucho tiempo también. Yo tengo mi entrenador que está ahí al tanto de todo, pero tampoco voy a estar 100% porque tenemos muchas cosas que hacer también.
¿Sigues jugando al...
Sí.
¿Mucho? ¿Con tus hijos?
Mucho. Incluso antes de salir ahora, que hoy no tiene clase el chaval, pues hemos jugado una partida.
Aprovechando que viene el Black Friday y las Navidades y el FC26, es un buen momento para arrancar o empezar de nuevo.
Oye, ¿y tú como padre de un niño que empieza en el fútbol ahora? ¿Qué consejo le dices?
A ver, yo de fútbol con él hablo muy poco. Digo cositas, oye, intenta controlar el balón así, que a lo mejor te va mejor. O cosas pequeñas, pero el Enzo es muy responsable, ¿no? El mayor. El pequeño todavía es muy pequeño, tiene 10 años solo, pero... Y el otro con el tema de que es mi hijo, con el tema del Instagram, de vídeos y tal, no sé qué. Él es muy centrado, muy tranquilo. Y yo los consejos que doy son cosas básicas, porque es muy educado, muy... Bueno, en el cole está fenomenal, 10 de 10, o sea, para mí esto es lo que más importa.
Cuando le veías que estaba empezando a jugar y tal, y ahora que está convirtiéndose ya en... Bueno, que ha empezado su carrera, o ya veremos a dónde llega. Evidentemente esto es muy complicado y muy difícil, sí, porque tú puedes cambiar. Pero tú que le ves ahora que ha jugado en el juvenil, en la Youth League, en el Madrid, que ha debutado incluso con la selección española de categorías inferiores... ¿Tú como brasileño no te da un poquito de...?
Sí, sí me da porque claro, mi vida entera de las inferiores siempre fueron en Brasil, ¿no? Jugando con la inferior de Brasil.
Enzo, aunque nacido en España, vive profundamente conectado con Brasil, lo que le otorga una perspectiva única sobre el fútbol. Mientras tanto, surge el tema de la influencia de los padres en los partidos de sus hijos. ¿cómo afecta esto al desarrollo de los jóvenes futbolistas y qué reflexiones trae consigo en el mundo del deporte?
Claro, estoy pensando uno que no me iba a dar el coñazo al lado. Yo iría con Ruud van Nistelrooy. A mí me encantaba y trataba súper bien mi abuelo también. Yo creo que estaría guay. Sí, sí, sí.
¿Y a quién no te llevaría?
¿A quién no? Carvajal. Madre mía. Qué rabieta. Se iba a pegar con la gente en la calle. Vamos.
¿Y a qué entrenador te llevarías?
¿Entrenador?
A Sisu.
A Sisu.
Claro. ¿Y a quién no? Ya sé yo a quién. Lo digo.
No sé si es lo mismo.
¿A Capello?
No, los entrenadores fueron top. Pero Capello, bueno, Capello era...
Bueno, señor, muchas gracias.
Oye, Carva, no es nada, que tú eres muy, muy buena gente y tal, pero yo creo que mucho tiempo a tu lado iba a ser complicado.
Se hace viejo también.
Madre mía, eras viejo ya con 22 años.
Oye, preguntas rápidas y divertidas. Ya sí que ya no queda nada. ¿El más gracioso del Madrid con el que hayas estado?
¿Más gracioso? Luka Modric.
¿En serio?
Madre mía. Él no quiere ser gracioso, pero las cosas que hace son típicos. Sí. Yo me río un montón.
¿El más serio?
¿Más serio? De todos los que he jugado, ¿no?
Sí.
Uf, más serio. Raúl. Raúl.
¿El que más te sorprendía entrenando?
Ah, esto lo he dicho. Isco y Luka Modric. Estos dos han hecho cosas con el balón que yo digo, es imposible.
Isco.
Isco.
¿El que bailaba peor?
¿Bailaba peor? Tú. Madre mía. Vaya tiesura en la cintura.
¿El entrenador que más te entendió?
Sisu. Sisu y Ancelotti, pero Sisu era como... Marcelín, tú juegas. Ya Casemiro defiende lo que sea, pero tú disfruta. Ay, Sisu.
La mejor asistencia que diste y poca gente recuerda.
Pues hay una contra el Liverpool a Karim Benzema en el Bernabéu. Esta. Bonita, sí, ¿sabes? La típica que Karim solo tiene que... Uf, esta.
Darle. El compañero que mejor te conocía.
Compañero. A ver, Roberto en su momento, hemos estado poco tiempo y él me ayudó bastante, entonces me conocía bastante, pero yo creo que Casemiro me entendía fuera y dentro. Dentro me entendía mucho más con Sergio, porque me ayudaba un montón. Sí, Casemiro.
¿El partido más difícil de tu vida?
El 5-0. De...
¿De allí? ¿Del...
De Nou Camp. Sí. Joder, no veíamos balón y qué.
No veíamos nada. Pues teníamos las persianas bajadas ese día.
Yo digo, ¿qué pasa aquí? Madre mía, era Xavi, Iniesta, Pedro, todo el mundo.
Pues nos ha tocado jugar contra el mejor Barça de la historia, ¿eh?
Pedro. La gente no mucha gente no se acuerda de Pedro.
Pedro.
Iniesta, Xavi, Messi. Todo en su época.
Sí,
Riz,
sí, sí. No, era un equipazo. Pues, las cosas como son.
Ya ves.
Pues Marcelito... Gracias por venir, querido. Espero que te hayas pasado bien.
Sí, la verdad que sí. Yo encantado de la vida.
Hemos hablado un poco de todo en general.
Sí.
Y hasta aquí el resumen de hoy. Entra ahora en podsumariser.xyz y empieza a resumir tus propios podcasts en minutos. Te esperamos.